hola, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos de nuevo. Dice el dicho que no hay mal que dure 100 años, ni las vacaciones tampoco. Así que ahora regresa, nos ponemos las pilas, regresa este espacio renovado, con nueva energía. Muchos nos escribían en distintos medios, redes sociales, todas, Instagram, Twitter, en Facebook, ¿cuándo va a volver? Nos ponemos las pilas, y en realidad es que no se fue, se fue una semana o dos quizás, pero después del Mundial, aquella charla en la intimidad del sótano de casa, hablando de lo que fue mi Rusia, la última que tuvimos, y hoy desde un lugar a describir, a partir de la vista que tengo ahora, la montaña verde, el viento, el calor detrás de la ventana, el bullicio, que por ahora ustedes no escuchan, de una ciudad maravillosa y que me vio nacer hace bastantes ayeres. En San Salvador estamos, y con el placer de compartir este primer episodio de una nueva temporada, nos ponemos las pilas con un grande con quien nos encontramos en esta ciudad para charlar de fútbol y de las experiencias que desde el fútbol se pueden trasladar hacia el mundo de los negocios. Eso nos encontró acá, y esto aprovecho para invitar por primera vez, y no será la última, a un grande del fútbol de nuestro continente. Enfrentó adversidades muchas, y muchas más que otros, y las supo superar paso a paso en una carrera maravillosa que lo vio conquistar cada lugar en el que llegó. Algo importante, con Iván Zamorano en el primer Nos Ponemos las Pilas de esta, llamémosla, segunda temporada, o el primer Nos Ponemos las Pilas después de las vacaciones. ¿Desde dónde viene lo de Bam Bam, Iván? Es la primera interrogante. Nunca suelo preguntar lo que seguramente esperabas que te preguntaban, pero te dicen Bam Bam, ¿de dónde viene?
Sí, hola Fernando, un placer de poder acompañarte, hablar de fútbol acá en tu ciudad, hermoso, el cariño de la gente increíble, así que de verdad, felicitaciones, porque al fin y al cabo yo creo que eres una de las personas que eres un ejemplo para este país, para esta ciudad, así que compartir contigo diversas experiencias que tuvimos la posibilidad de compartir, de verdad para mí fue un honor. Bam Bam viene de una conversación con un periodista deportivo. Yo cuando comenzaba el fútbol, la época de los 80, 85 más o menos, debuté, y fui un debutante que partió siempre con muchos goles. A mí cuando chico me decían el Piojo, a veces me decían el Pulga por lo chico y lo flaco que era. No me gustaba mucho. Y un día cuando comencé en el fútbol, empecé a hacer goles, y había un periodista deportivo, un relator deportivo, Juan Espinosa Cataldo, que en ese instante transmitía los partidos de Cobresal, y me pidió una conversación en privado, y le dije, ¿para qué será? No, quiero conversar contigo. Me fui a un hotel, el único hotel de Salvador en ese momento, tercera región de Chile, y me dijo, ¿sabes, Iván? Tengo una inquietud. Estoy convencido de que el día de mañana tú vas a ser un goleador nato. Y los grandes goleadores del mundo tienen un sobrenombre. Dime, ¿cómo te decían cuando chico? Yo le dije, me decían Piojo, Pulga. Dice, no es un sobrenombre adecuado. Pero tenemos que buscarte un sobrenombre, porque de alguna manera ese sobrenombre va a ser el que te va a acompañar toda tu vida. Y le digo, bueno, pero es un sobrenombre que lo vamos a inventar ahora. Sí, lo vamos a inventar ahora. Busquemos situaciones que te pasan en el día a día, me dice. Yo le digo, las situaciones que me pasan es correr. Sí, pero a ver, Iron Man, no. Pequeño, no, gigante. ¿Qué dibujos animados te gustan? Y le dije, los Picapiedra. Los Picapiedra, ahí hay un chiquitito, travieso, rubiecito, que le llaman Bam Bam. Sí, Bam Bam. Bam Bam, Bam Bam, déjame, a ver. Iván, Bam Bam Zamorano, Iván, Bam Bam. A partir de hoy día eres Iván Bam Bam Zamorano. Y este tipo, en las radios, cuando transmitía los goles de mío, y bam, 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 y quedé como bam, bam, desde los 17 años, bam, 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 y lo puso en el día a día, en toda la radio, en todos los comentaristas deportivos, hasta que ya cuando llego a la selección, ya nadie me decía Iván Zamorano, todos me decían bam, bam. Pero fue Juan Espinosa Cataldo, un periodista deportivo, que a raíz de esta conversación apareció el Iván Bam Bam Zamorano.
Mirá qué descubrimiento, además, sí. el de otro tipo de cultura y costumbres del periodismo deportivo, por lo menos desde los relatores, sí. Porque ahora ni permiso te piden para.
Sí, verdad.
Ni siquiera te invitan, sí, a ser parte del apodo.
Invitaron, sí, a mí
te hicieron partícipe, sí, del apodo, y de una manera te hicieron partícipe de un sello.
Sí, porque después te das cuenta que este tipo tenía razón, porque hoy día los grandes relatores como tú, como tantos otros, le ponen sobrenombre a todos los futbolistas, y todos los grandes futbolistas tienen un sobrenombre.
No todos los relatores, yo te digo, bueno, yo no lo hago. Bueno. Yo no lo hago, pero no por primero porque me cuesta, no entro en creatividad para encontrarle símil a la fisionomía de un jugador. Sí. Y luego de eso, que no tengo memoria.
Yeah.
Entonces me pasa que de repente hay un sobrenombre que surge sobre la marcha de un partido, que de repente le encontrás alguna característica al futbolista, y al partido, claro, siguiente, a mí particularmente se me olvida lo que le dije a ese futbolista en el partido anterior, entonces no tengo memoria, y menos para andar acordándome de ciento. Admiro a quienes lo pueden.
Pero cuando transmitías, por ejemplo, mis partidos en Europa, uh-huh, ¿decías Iván Zamorano o decías Bam Bam?
No, Bam Bam.
Bam Bam, ¿viste?
Sí, es que no hay otra manera.
Sí.
Es como que por suerte te llamaron así, ¿no?
Sí,
porque
es verdad.
Va, juega.
Mis amigos me dicen Bam Bam.
¿Sí?
Hasta mi mamá me dice Bam Bam. Mis hijos a veces me dicen papá, Bam Bam.
Cuando te decía este periodista que ibas a llegar lejos, ¿vos creías que era posible?
¿Sabes qué? Cuando comencé a jugar al fútbol, sí, pensaba que podía llegar lejos. De hecho, tenía esa convicción que tenemos a los 17 años de ese sueño, de cumplir objetivos. Para mí el fútbol era prácticamente todo. Yo había perdido a mi padre, quería con todas las ganas del mundo intentar sacar adelante a mi familia. Nací en un barrio muy estigmatizado con la droga, la delincuencia. El fútbol para mí era un escape total, y en ese sentido siempre pensé y creí desde chico que podía, primero que podía ser futbolista profesional, pero después que podía triunfar en el fútbol.
¿Qué hacía tu padre?
Mi papá era chofer de Coca-Cola, de los camiones de Coca-Cola, repartía bebidas, uh-huh, repartía gaseosas.
¿Cómo se fue?
Bueno, lamentablemente mi papá era una persona muy sana, era una persona muy muy deportista, pero de un día para otro le entró dolores de estómago, apéndice, lo mandaron para la casa pensando que no era nada, le entró peritonitis, y bueno, y ya ahí le entró una infección y no pudieron salvarlo.
¿Era de Colo-Colo?
Colo-Colo, absolutamente.
¿Cómo te instala la pasión tu padre? Porque mi papá, por ejemplo, no, era de se fue temprano también,
sí,
y era también muy deportista y demás, pero no era del fútbol.
Yeah.
Él se fue metiendo al fútbol porque sus hijos lo contagian a ser aficionado al fútbol. Yeah. Es como que estaba viendo que sus hijos se prendían, bueno, todos mis hermanos se prendían de una radio de, sí, transistores en la comida, y se prendían mientras comían, y comían con una mano y sostenían la radio con la otra.
Así es.
Una vez mi padre dijo, bueno, ya está, ahora o me meto en el fútbol y prendo una sola radio, así todos escuchamos.
Mi papá toda la vida quiso ser futbolista, lo vinieron a buscar muchos equipos, pero nunca quiso jugar fútbol de manera profesional. Para él lo más importante era disfrutar la vida o el fútbol con sus amigos y, mm, en el barrio. Era un hombre de casa, y su pasión máxima era el fútbol y Colo Colo. Nos llevó desde chico, a mí y a mi hermana, al estadio. No nos perdíamos el fin de semana de ir a ver a nuestro Colo Colo. Me acuerdo que en esa época estaba recién armándose el estadio Colo Colo, que ahora es el Monumental. Nos sentábamos en la tierra, en el cemento, y de ahí forjamos nuestra pasión por Colo Colo. De hecho, la pasión fue tan grande que después de 19 años de carrera exitosa que tuve en el fútbol, no pasé nunca por Colo-Colo y yo quise terminar mi carrera ahí. Y me acuerdo que cuando yo llego a Colo-Colo, Colo-Colo está en la quiebra. hay un síndico a cargo de la institución, y yo le dije, no se preocupe por lo económico, yo juego gratis, yo quiero jugar, darme el gusto, cumplir el sueño de mi papá, que antes de morir siempre él decía que su hijo iba a jugar en Colo-Colo, y mi sueño de poder jugar, estar en esa institución. Y para mí fueron los 6 meses más maravillosos de mi vida, en donde tuve la posibilidad de tener más cercano a mi padre, de poder verlo en cada instante en donde yo metía los goles ahí en el Monumental que él tanto quería. Así que eso es una transmisión de por vida. Inclusive vivía esa misma pasión que mi papá me transmite a mí, yo se la transmití a mi hijo. Y eso yo creo que va de generación en generación, eso no se acaba nunca.
Es el fútbol eso.
Así es.
Es la transmisión de experiencias, de historias, de leyendas. Gritaste mucho goles, cientos de goles en tu carrera, pero ¿cómo fue ese primer gol con la camiseta de Colo-Colo?
Mira, lo de Colo-Colo, como te decía, para mí fue algo sumamente especial, porque tuve la oportunidad de jugar en los clubes más importantes del mundo, pero esos 6 meses significó para mí algo especial. Era como si mi papá constantemente hubiera reservado un palco especial para ir a verme jugar, y lo sentí así. Ese primer gol que yo hago con Colo-Colo, en donde ganamos 5-2 a Audax Italiano, siento y yo creo que mi cuerpo lo sintió así también, que mi papá estaba ahí. Lo sentí como si estuviera al lado mío. Yo siempre he dicho que mi papá ha estado en todos los grandes momentos de mi carrera como futbolista, y en ese instante en donde marco mi primer gol y juego estos 6 meses con Colo-Colo, para mí mi papá fue como el viento, como que no lo veo, pero lo siento, lo sentía. Y en ese sentido fueron los 6 meses, yo creo, que más feliz de mi vida.
Tuviste 6 meses en Cobresal, ¿no? Cobresal, para describirlo, nosotros en ESPN, Destino Confidencial, Martín Einstein hizo una pieza maravillosa del título aquel de Cobresal un par de temporadas atrás, y es como que eso nos transportó a un lugar que, con mucho desarrollo desde lo que vos conociste, seguía siendo un lugar en el medio de la nada, con poco y nada. ¿Cómo era aquel El Salvador de esta tercera región al que vos llegaste en el 85?
Bueno, era un campamento minero. Era un campamento que se abastecía por el cobre. Habían 17.000 personas en el campamento, hoy día queda mucho menos. Pero lo único que uno hacía con 17 años era entrenar. No tenía ni la posibilidad, no tenías... Y yo creo que eso fue un factor positivo, no tenía distracciones que tienen las ciudades grandes. Entonces, lo único que en ese instante pensabas era en entrenar duro y buscar tus sueños. Yo venía, y lo que más me ponía mal era el hecho de que yo venía de una familia muy unida, en donde no nos separamos nunca. La primera vez que nos separamos fue cuando me fui a El Salvador. Entonces yo lloraba todas las noches, echaba de menos mi casa, la comida de mi madre, echaba de menos mi familia, mi hogar. Entonces yo vivía en una pieza de 5x7, en donde había una cama, un baño y una pequeña cocina. Entonces de ahí empecé a forjar mi futuro. Yo creo que empecé a crear mi propia personalidad, mi propio temperamento, el cual me sirvió para afrontar todas las cosas dificultad que tuve en el fútbol. Y en ese Salvador yo creo que le voy a estar eternamente agradecido, porque confiaron en mí, y como dices tú, primero estuve 6 meses, después me mandaron a préstamo a Cobre Andino, también un equipo ligado al Cobre, donde fui goleador del ascenso con 28 goles, y después ya volví a Cobresal, en donde estuve 2 años, fui campeón, le ganamos inclusive esa final en el año 87, le ganamos en esa final a Colo Colo, a mi equipo, donde le hice un gol. Pero Cobresal forjó mi personalidad, ese Salvador silencioso en la noche, se escuchaba el viento del desierto, ese Salvador que de alguna manera me encontré con gente cariñosa que te acogía, empezó a forjar mi personalidad como para afrontar los 19 años de carrera que tuve.
Hay un buen salto en esto que te digo ahora, pero pensando en los jugadores que en ese momento a vos te reciben, son los, y lo que antes hablábamos de la transmisión de valores, ideas, pasiones, en este caso de tu afición por Colo Colo y demás, hay muchos personajes que en el fútbol te acogen, te reciben y te van entregando esas pequeñas herramientas para que vos te hagas cargo de forjar luego tu propio camino. Te van entregando las pequeñas variables que te hacen afición a un cierto equipo y luego te van entregando ya los compañeros del vestuario estas herramientas, utensilios para que vos vayas labrándote tu camino profesional. Sí. ¿Los encontraste en Cobresal?
Sí, absolutamente. Sí, porque yo era un chico que recién comenzaba, y Cobresal en ese momento era un equipo muy maduro, de jugadores muy maduros que tenían ya una trayectoria muy grande en el fútbol chileno. Había jugadores que habían sido seleccionados chilenos, había jugadores extranjeros como Julio Acuña o Nelson Pedetti, dos uruguayos que habían forjado una carrera importante a nivel internacional. Y todo eso me sirvió para ser el niño mimado, el niño en donde tuve la oportunidad de siempre ser acogido con una palabra, con un consejo, inclusive con un plato de comida cuando pasaba hambre en el casino. Y eso,
¿qué es el casino?
El casino era el donde comían los chicos que llegábamos de Santiago. Uh-huh. Los chicos que llegábamos de Santiago, era como un comedor de comidas que tenía Cobresal, y nosotros íbamos a comer ahí y teníamos la posibilidad de comer gratis, pero la comida era muy poca. Uh-huh. Inclusive pasábamos un poco de hambre, pero bueno.
¿Poca en cantidad o en calidad?
En las dos cosas a veces había poca calidad y poca cantidad. Pero ahí te decía, aparecían estos compañeros que no solamente te alimentaban de manera de estímulos. Uh-huh. En el día a día, sino que también te alimentaban de manera de comida, porque eran personas ya maduras, casadas, con una familia, y te acogían en sus casas, y de verdad era un agrado poder compartir con ellos.
Estamos emitiendo esto muy cerca, y ya ha pasado, por ejemplo, el cierre del mercado en Inglaterra, los mercados de fichaje siguen abiertos en las grandes ligas, que Italia cerrará pronto también, luego te terminarán Alemania, Francia, España. Vos pasaste de distintas ligas y de liga en liga a equipos grandes.
Sí.
A mí siempre me ha generado mucha curiosidad cómo el jugador recibe la gestación de una gran transferencia. ¿Vos cómo supiste, por ejemplo, que había un club europeo, el St. Gallen en este caso, interesado en vos? ¿Y cómo asumiste esa primera noticia? Y hagamos un viaje de esa primera noticia que recibiste para pasar luego a Sevilla, Real Madrid, etcétera.
Lo mío ha sido todo como muy anecdotario todo. Lo de St. Gallen se forja porque había un cónsul, el cónsul italiano en Suiza. Era muy amigo del presidente del Bolonia, y para hacerte la historia un poquito, para que la conozca, yo voy a una gira con la selección chilena a Estados Unidos y Canadá el 88, y resulta que en esta gira yo me empiezo a hacer amigo ya el 87, en la Copa América de Argentina, yo ya me había hecho amigo de Hugo Rubio, que era un gran delantero chileno. Y en esta gira, en el partido frente a Canadá, me dice, antes del partido, me dice, me van a venir a ver de Bolonia, tengo todo listo.
Hugo
Rubio. Uh-huh. Para irme al Bolonia de Italia. Ya firmé un precontrato, y lo que pasa es que el presidente no me ha visto jugar, pero viene el técnico y el presidente con el director deportivo a verme específicamente a este partido. Yo digo, buena Hugo, feliz. Entonces llegamos al vestuario, al partido, jugamos con Canadá, y Orlando Aravena, que era el técnico de la selección chilena, me dice, Iván, comienzas de titular. Y cuando me dice eso, Hugo, que era mi amigo, me dice, jugátela, me dice, juégatela. Vienen a verme a mí, pero capaz que hay una posibilidad. Yo creo que, no sé si la pasión que le puse, pero me salió todo, me salió, jugué un partido completo y termina el partido y Hugo me dice, quieren hablar contigo. Y vamos los dos.
Jugó Hugo
también, Hugo figura, ganamos 3-1, yo hice un gol, dos goles, no me acuerdo ya. Y estaba el presidente, el director deportivo y el entrenador. Y ya cerrando la operación de Hugo, quedaron felices, pero en esa operación me quieren llevar a mí al Boloña. O sea, había sido un partido extraordinario y me dijeron, ¿sabes qué? Eres un chico muy interesante, joven, es lo que necesitamos y te queremos llevar. ¿Con quién tenemos que hablar? Yo no tenía representante, no tenía nada. Y aparece una persona que se llama Rubén Magdalena, que era un tipo muy, muy cercano en ese instante a varios jugadores de la selección chilena, en donde ya muchas veces me había comentado que si necesitaba ayuda, que él me podía ayudar. Lo llamo y vuelvo a Chile, nos juntamos, resolvimos cómo llevar el asunto y a partir de ese momento pasa a ser como mi representante. Arreglamos con el Bologna de Italia y viajo con Hugo a Italia y me voy, me acuerdo
¿te vas a Italia?
Me voy a Italia, al Bologna. Me acuerdo que mi mamá me compró un buzo, no sé cómo le llaman ustedes al buzo, al chándal, me compro un buzo con la bandera italiana acá y me voy con esto porque decía, voy a Italia, hay que ir bien metido de
Roma
con la bandera
romano
italiana, sí. Y me compra este buzo y llego a Italia. Del aeropuerto nos vamos a la casa del presidente de Bologna, Gino Corione se llama, y ahí estaba este personaje que aparece, que primera vez que yo lo veía, Vinicio Fiorinelli, cónsul de Italia en Suiza, y que entra en esta operación. Y Gino Curioni y Manfredi, que era el técnico del Bologna, me dice, ¿sabes qué? Eres muy joven, tenemos mucha confianza en ti, pero la liga italiana todavía te falta experiencia, te vamos a mandar a jugar a Suiza. Uh-huh. Y yo le decía, ¿a Suiza? ¿Y cómo es eso? O sea, porque yo, imagínate, yo niño, todavía un niño.
Si mi mamá me lo puso, sí, me lo dio de Italia, sí, no de Suiza.
Espérate, ahí viene lo otro. Y bueno, y nos vamos. ¿Y cuándo tomamos el avión? No, nos vamos en el auto de Vinicio Fiorinelli, que era un Mercedes precioso, enorme, súbete atrás y te vas descansando y todo. Y partimos en Suiza con mis maletas, con mis cosas. Entonces llegamos, bueno, el viaje a Suiza, no me acuerdo las horas, pero dormí. Llegamos al hotel de Suiza, en Hartwil, que quedaba al lado de San Galen. Y yo le digo a Vinicio Fiorinelli, le digo, Vinicio, ¿puede hacer un llamado telefónico a mi madre? Porque estoy en Suiza y yo me fui a Italia. Sí, no hay problema. Llegamos al hotel y ahí hablamos y todo. Subimos del otro hotel. Me pasa su teléfono para llamar a mi madre y cuando yo llamo a mi mamá me dice, hola hijo, qué bien, ¿cómo es Italia? Es lindo. No, mamá, estoy en Suiza. Y mi mamá dice, ¿qué? ¿Pero cómo en Suiza? Si te fuiste a Italia, ¿qué estás haciendo en Suiza? No, mamá, mira, lo que pasa es que decidieron la gente, que era muy joven y que tomara experiencia en el fútbol suizo. Bueno, resulta que esa experiencia en el fútbol suizo no fueron un año, sino que yo decidí quedarme en el fútbol suizo porque el San Galen para mí fue mi casa. Me empecé a hacer un nombre en el fútbol europeo. Prácticamente el presidente, yo era su regalón, fui el goleador del campeonato con 24 goles y a partir del segundo año que me quería recuperar el Bologna, yo voy donde el presidente del San Galen y le digo, ¿sabe qué? Cómpreme y armemos un equipo para jugar
en Europa.
Armemos un equipo. Yo estaba feliz en Suiza, me acuerdo que iba, fui al colegio a Suiza, me llevaban al colegio 3 veces a la semana para aprender el alemán. La ciudad es encantadora, el respeto, que es un montón de normas que no lo tenemos nosotros, fue extraordinario para mí como persona, el crecimiento que tuve extraordinario. Y el segundo año que Carlos Hipper, que era el presidente, me compra el Bologna, y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le digo, ahora vaya a buscarse a Hugo Rubio y a Pato Mardone, que era otro chileno que jugaba, y tráigalos, porque tenemos que hacer un equipo competitivo para... Y trajeron a Hugo, trajeron a Pato Mardone, trajeron a Daniel Rashle, que era un paraguayo suizo, y se armó el equipo latino.
Sus hijos jugaron los hijos de este Daniel Rashle,
lo de Daniel Rashle y los de Hugo jugaron, y un hijo de Hugo Rubio jugó en San Galen también. Y armamos un equipo en donde marcamos una historia importante en San Galen. Tuvieron que agrandar el estadio, después se hizo una inauguración del estadio Spemos, el nuevo Spemos, que se hizo ahí en San Galen, que fue la inauguración.
O sea, el club todavía te acoge. No, como...
Bueno, hace 3 años atrás, a ver, sí, 3 años atrás, se hizo por internet en San Galen la votación al jugador, al mejor jugador que ha pasado por San Galen en la historia, y salí ganador. O sea, el recuerdo que hay en San Galen de un chico que llegó de Chile para pasar después al Sevilla, llegar al Real Madrid, al Inter, o sea, para San Galen eso fue algo histórico, porque al final yo llegué con 20 años a San Galen, pucha, con muchas expectativas, yo tenía expectativas, pero el club no las tenía mucho. En un principio iban 3.000 personas al estadio cuando llego yo. Después, cuando empiezo a marcar goles, el equipo metía 13.000, 14.000 personas, no quedaba gente afuera. Después, el segundo año, cuando estuvimos primero un montón de tiempo en el campeonato, estuvimos a punto de ser campeones, no, la gente tuvieron que agrandar el estadio. Entonces ahí te das cuenta de verdad, porque cuando llegas a Suiza te dicen, no, la gente es fría, la gente no tiene sentimientos. Yo me fui llorando de Suiza, y yo tuve que salir 4 veces del vestuario, tuve que salir 4 veces a despedirme cuando me vendieron al Sevilla, a despedirme de la gente, porque la gente no se quería mover del estadio. Entonces, eso es lo que provoca el fútbol, el sentimiento, la pasión, eso es lo que hace el fútbol. Y yo de Suiza me fui feliz, pero porque iba a crecer, pero me fui de verdad triste, porque dejaba atrás un equipo que me abrió las puertas en Europa.
¿Y el Sevilla cómo te llega?
Bueno, y el Sevilla me llega porque el San Galen, en la pretemporada del segundo año, empieza a ser conocido, y empezamos a jugar partidos de equipos internacionales que iban a hacer su pretemporada a Suiza. Nos llamó el Lazio, nos llamó el Betis, nos llamó, jugamos con la Roma. O sea, había muchos equipos que pasaban por Suiza a hacer su pretemporada y nos invitaban a jugar. Y en un partido frente al Lazio, en donde ganó el San Galen 5-3 al Lazio, yo hice 3 goles, estaba en la tribuna el director deportivo del Sevilla, Rosendo Cabezas. Terminó el partido y me dice, chico, chaval, me dice, eres extraordinario, ¿cuántos años tienes? Le digo, no, sí. ¿Tú sabes que nuestro entrenador es Vicente Cantatore del Sevilla? Sí, lo sé, porque tuvo a Hugo Rubio, que es mi compañero, que estaba ahí, entonces lo sé. Y entonces, bueno, yo hoy día parto a Sevilla y tú eres nuestra prioridad para el próximo año. Y bueno, y Vicente Cantatore llama a Hugo para que le cuente un poco más de mí, de la persona. Hugo me pone ahí arriba, y bueno, y el Sevilla me compra 2,5 millones de dólares, en ese momento récord de dinero que he pagado por un club como el Sevilla, y me compra el San Galen. Ahí comienza mi periplo en un fútbol mucho más competitivo, en una ciudad maravillosa, en donde fueron 2 años que a mí, por lo menos, me sirvieron como para poder llegar al mejor club del mundo, y que me sirvió también de experiencia y de madurez en el fútbol europeo.
Pocas cosas cambian en el fútbol, si te das cuenta. Son 28 años son 28 años del 90, sí, 28 años,
sí.
Y los directores deportivos todavía van a las canchas. Ahora quizás ya te habrían conocido, ya habrían escuchado algo de vos,
y todo,
habrán visto algún video
internet,
y demás, pero no dejan de ir a las canchas, sí, para ver al jugador, y no dejan de llamar a los conocidos del jugador para pedirle referencias.
Así es.
Eso no lo deja de hacer ninguno. Sí, el fútbol te ven siempre, sí, con sus ojos dentro de una cancha, no en una tele.
Así
no
es.
Te compran por video.
Es que lo que pasa es que el fútbol para mí la realidad del fútbol es ahí, es en el estadio. Si bien es cierto, hoy día tenemos la posibilidad de poder ver un partido de fútbol con 35 cámaras, pero al final, hoy día todavía existe esa posibilidad de ir al estadio, de verte jugar, porque el movimiento de la televisión es muy pequeño o muy restringido para lo que tú puedes verlo en el estadio. Hoy día los directores van a verte jugar, los representantes hoy día se acercan mucho más a los estadios para conocerte personalmente y ver qué clase de persona, qué clase de ser humano se están llevando, que también es fundamental. Mm. Hoy día la parte humana en el jugador de fútbol también es importante a la hora de tomar decisiones, y eso no lo haces a través ni del teléfono ni de la televisión, lo haces ahí conociéndolo personalmente. Entonces, sin lugar a duda que eso se ha mantenido en el tiempo.
¿Cuándo fue la primera vez que tuviste conocimiento de un interés del Real Madrid? Porque eso es una palabra gran mayor, ¿no?
Sí.
¿Era hincha del Real Madrid?
No, yo seguía todos los equipos. A mí me gustaba mucho el fútbol italiano. Me quedé mucho en esa etapa de Baggio, de los grandes jugadores italianos. Admiré siempre el fútbol argentino y el fútbol italiano. Me gustaba mucho por la raza, por la y el fútbol español para mí era, sin lugar a duda, un eje desde el punto de vista de mi objetivo, de mi meta, porque consideraba que el fútbol español podía venir mucho mejor a mi juego, a mi estilo de formación de futbolista. Y claro, y cuando uno habla de fútbol español, habla de Barcelona, de Real Madrid. En esa época yo tenía algunos amigos vascos en Chile, del Athletic Bilbao, de la Real Sociedad. Y en ese sentido, cuando yo llego al Sevilla, yo siento una importancia muy grande, porque llegué a un fútbol muy competitivo, pero yo sabía del momento que pisé Sevilla que yo tenía que trabajar para llegar a un club grande de España. Al año y medio, que ya había cambiado de representante, era Alberto Toldrá. Me llama Alberto Toldrá y me dice: ¿sabes qué? Me están sondeando del Real Madrid, y así que estos 5 meses que quedan de este segundo año hay que entregar el máximo para ver si existe esa posibilidad, porque se va Hugo del Real y necesitan un 9 que ya conoce la liga. Yo había tenido un año espectacular en el Sevilla y el segundo año estaba siendo también muy bueno, y aquí viene una anécdota que yo siempre la cuento en mis charlas, porque la vida es así. Es de anécdotas importantes que te marcan la vida. Y termina el segundo año mío del Sevilla, yo tenía contrato por 4 años, y me llama Alberto Toldrá y me dice: estamos muy cerca, pero todavía no está definido, ándate tranquilo de vacaciones a Chile.
¿Cómo te vas tranquilo? Sí, te quiero
ver. Me dice así: ándate tranquilo de vacaciones a Chile y cualquier cosa yo te llamo. En ese instante había un momento importante de mi vida como familia. Se casaba mi hermana, y como no estaba mi padre, yo tenía que entrar de la mano de mi hermana a la iglesia, y para mí era un momento culminante, un momento mágico. Yo en ese momento que yo parto a Chile, le dejo todos los teléfonos, porque en ese instante no había los teléfonos celulares, sino que había los teléfonos de casa. Le dejo el teléfono de la casa de enfrente mía, que yo no tenía teléfono. Le dejo el teléfono de la casa de la suegra de mi hermana, y por cualquier cosa, por cualquier urgencia, Alberto. Y resulta que el matrimonio civil de mi hermana se hacía un día miércoles y el matrimonio por la iglesia el día sábado. El día miércoles, en el matrimonio civil, en donde hay una jueza, comienza la ceremonia. Habíamos 35 personas, todos muy cercanos a mi cuñado y a mi hermana, éramos todos familia. A los 7 minutos de comenzar la ceremonia suena el teléfono en la casa, y la jueza, tú sabes cómo son las juezas, con cara muy así,
molesta
por la interrupción, dice: sí, contesté. contenta la suegra de mi hermana y dice, es para Iván de España. Y yo en ese momento miré a la jueza y la jueza me dice, vaya don Iván, atienda nomás. El teléfono estaba en la misma mesa que estaban los libros que teníamos que firmar. Entonces yo agarro el teléfono y imagínate 35 personas
viéndote hablar,
más la jueza viéndome hablar, qué es lo que estaba hablando. O sea,
qué llamada es tan importante como
para interrumpir el matrimonio de mi hermana. Y esta es la conversación que tengo. Iván, te tienes que venir esta misma noche, acabo de firmar con el Real Madrid, tienes que firmar mañana acá en el Bernabéu, te esperamos, así que ya te agarré vuelo, tienes el vuelo esta misma noche a las 23:55 de Santiago, llega mañana en la mañana, a mediodía firmamos. Cuando me dice esto, yo le digo, me puse tan nervioso que lo único que atiné a decirle, no puedo hablar ahora, no. Le dije, estoy ocupado. Y me contesta, pero tú eres gilipollas, te estoy diciendo que vas a jugar en el Real Madrid y me dices que no puedes hablar, eres gilipollas. Dice, y le sigo diciendo, no, hablamos después, ok, chao. Y le corto. Y le digo a la suegra, le dice, sáquelo, desactívelo, que no vuelva a llamar, que no suene. Seguimos así, le digo a la jueza, perdone.
Estoy a punto ya de llamarte.
Sigue la jueza en la ceremonia. Yo nervioso, imagínate, yo no escuchaba nada de lo que decía estaba nervioso, iba a jugar en el Real Madrid. Termina la ceremonia, la jueza dice, los declaro marido y mujer, los anillos, por favor, pongan el anillo. Y te va, y cuando voy a felicitar a mi hermana, el abrazo se lo doy, y en el oído le digo, el llamado era de Alberto Toldrán, mi representante, voy a jugar en el Real Madrid, le digo a mi hermana. Y resulta que ella le entró como una sensación así extraña, que no sabía si gritar, si entonces lo único que dijo, los champán, y llegaron las botellas de champán y llegaron los vasos y se empezaron a llenar las copas, y ella quería brindar, no por mi matrimonio, porque mi hermano va a jugar en el Real Madrid. Entonces todo el mundo ya brindaba porque yo iba a jugar en el Real Madrid y no porque se estaba casando mi hermana. Ese fue un momento mágico. Bueno,
¿le pagaste a tu hermana alguna vez? Porque le robaste la ilusión, el sueño del matrimonio.
Hasta el día de hoy, mi hermana no sé, pero mi cuñado sí me lo hace recordar todo siempre.
¿Por qué no atendiste mal la llamada? Sí, te había dicho, quizás bueno, interrumpe la ceremonia.
Llamé terminando y le dije, Alberto, el sábado se casa mi hermana. Yo tengo que entrar en la mano. Yo tengo, si quieres, me voy el sábado. A último momento dice, no, tranquilo, ya hablé con el Real, firmamos el lunes. Así que el domingo en la noche me tomé el vuelo para Madrid, firmé el contrato.
¿Y en la fiesta del matrimonio cómo fue?
El sábado, espectacular, imagínate lo que significaba. O sea, terminamos hasta bailando música española a la Madrid y todo eso.
Vos ibas vestido de blanco, ¿no? Tu hermano.
Seguro. No, la fiesta fue. Se juntaban dos cosas importantes ahí. Se juntaba la felicidad de mi hermana y se juntaba el sueño cumplido de mi parte de poder llegar a un equipo grande del fútbol mundial.
Luego el Madrid es gigantesco, lo ves de afuera y es una cosa enorme, sí, ¿no? Es así, pues, la percepción que tenía del Madrid de algo grandísimo. Adentro te cambia, adentro sigue siendo gigante.
Sí, es así. Yo siempre he dicho que mi llegada al Real Madrid hay un antes y un después. Creo que jugar en el Real Madrid tiene una significación mundial enorme. Pasas a ser un delantero, un perseguidor de afición, de abrazos y de algunos hinchas que te conocían a nivel internacional. Pasas a ser un delantero totalmente observado por el mundo entero y eso tiene una revalidación a nivel internacional muy grande para uno. Tengo muchas anécdotas siendo jugador del Real Madrid. De hecho, hay anécdotas de mis amigos en tierras palestinas o
pasando una frontera palestina-israelí, que en ese momento era imposible, con un pasaporte chileno y que un policía diga, chileno, zamorano, pase. O como una excursión en África, por ejemplo, y estas chozas dentro de parques de animales, los tipos que cuidan, con un póster mío, por ejemplo. Entonces pasas a ser un tipo a nivel mundial muy conocido. Por eso siempre digo que hay un antes y un después. Yo creo que el Real Madrid tiene una trascendencia enorme y eso hace que la responsabilidad, siendo un delantero del Real Madrid, tiene una significación mucho mayor.
Hoy contaste una historia en la actividad que hicimos y demás, pero a mí me encanta el coraje con el que afrontás una situación en la que muchos habríamos quizás bajado la cabeza, girado y habríamos seguido por otro camino. A vos, Valdano te dijo, acá no hay lugar para vos.
Sí.
Y vos dijiste, si no hay lugar, me lo hago.
Sí. Bueno, son situaciones y lo conversamos ahí en esta actividad, que son momentos que las decisiones son importantes. Y tiene que ver también, Fernando, con el valor que yo le doy también a lo que construyó mis padres en mí, que es eso de que tú tienes que luchar por lo que son tus sueños y tus objetivos. Entonces, en ese momento en donde Jorge me dijo que no iba a contar conmigo, que me buscara equipo, para mí había una señal importante en su mensaje, que era que no me tenía que rendir. Y en esa frase buscar una oportunidad como para poder afrontarla con el mayor compromiso con lo que era yo como deportista, como futbolista. Entonces me aferré a esa posibilidad con lo único que sabía hacer, que era entrenar como el más, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Entonces le pedí una oportunidad, si me quedo, ¿qué onda? Si lucho por esa posibilidad de quedarme porque quiero hacerlo.
Si vas a ser justo, ¿no? Si lucho, habrá justicia.
Así es. Él me dice, no, si quieres quedarte, vas a ser el quinto extranjero y el quinto delantero. Me lo dice súper claro. Y jugaban tres extranjeros, ¿te acuerdas en esa época?
¿Quiénes eran los cinco delanteros? Bueno, vos y los...
Estaba
otros cuatro.
Butragueño, estaba Alfonso, estaba Dubosky y llegaba alguno más. Raúl también lo quería subir al primer equipo. Entonces había una situación de peso en donde te estaban invitando a salir de la institución. Yo en realidad yo tenía dos opciones. Una era afrontarla como me enseñaron mis papás, o segundo, irme a otro club, y que tenía varias ofertas de otros clubes, pero afronté la situación, no hice responsable a nadie, me hice responsable yo mismo y acepté este desafío que era con el entrenador que me estaba diciendo que no iba a contar conmigo. Entonces, claro, yo lo hice en silencio, Jorge lo quiso hacer público, que después, conversando con Jorge después, ¿no? Él me decía, mi error fue haberlo hecho público, porque al final mi error fue mucho más drástico, mi error fue mucho más error, porque al final después yo me tuve que comer las palabras y tuve que salir diciendo que si hay alguien que quiera ganarse una camiseta de titular en Real Madrid, tiene que hacer lo que hizo Zamorano. Entonces, claro, y en esa primera instancia en donde yo me voy prácticamente colgando del avión a la pretemporada del Real Madrid, comienza esta interacción con Jorge Valdano, en lo que iba a ser la lucha de él conmigo y yo la lucha con él. El primer entrenamiento del Real Madrid en Nyon, en Suiza, en la pretemporada, él hace dos equipos para posesión de balón y le faltaba un jugador y él se pone a jugar y resulta de esas cosas de la vida. Jorge lleva la pelota, yo me tiro al piso y quito pelota, agarro tobillo, canilla, rodilla, lo tiro al suelo, y cuando yo intento levantarme, él con su codo derecho me pega un codazo hacia abajo, me tira fuerte y me dice: "Che, boludo, vos siempre entrenás así o solo cuando odias a tu entrenador?". Y yo le digo: "Yo siempre entreno así y más cuando odio a mi entrenador". A partir de ese momento, Jorge...
Pero esto fue con bronca, no había
no pizza ni no, nada. Fue con bronca. Pero con mi, era mi forma de ser también, era mi forma de ver la vida, el fútbol, que para mí era todo, era jugarme por esa pelota la vida. Ahí en ese momento, él dice que llegó a la habitación y le contó a Ángel Capa, que era su asistente, le dijo: "Me equivoqué con Sakura". En ese momento. Porque sabía que yo era un luchador y sabía que esa oportunidad que él me estaba dando para poder convalidar algo que era mi valor de lo que para mí era el fútbol, me lo iba a ganar. Y me lo gané. Y el primer partido a lo mejor no jugué, pero el segundo entré 10 minutos y lo di todo. El tercer partido entré 20 minutos y hice un gol. El cuarto partido entré en medio tiempo, hice dos goles. Y así me lo fui ganando hasta que llegó el inicio del campeonato en ese primer partido y entré de titular. Y a los 13 segundos le encajo un gol al Sevilla. Que hasta hace.
Como para que crea de acá a la eternidad, ¿verdad?
Y a los 17 minutos le encajo otro gol y 2-0 ganando el Real Madrid con dos goles míos. Entonces, en ese primer partido.
¿Dejaste alguno a él?
¿Ah? ¿A él? No, jamás. No, jamás. Yo si hay algo que yo aprendí del fútbol, es que hay que respetar siempre. Hay que respetar siempre a tu jefe y a tus compañeros. Eso lo tenía súper súper claro. De hecho, yo jamás, si tú ves algún diario de la época, jamás hablé mal de Valdano, jamás. Por eso él lo hizo público. Él se equivoca al hacerlo público. Porque después resulta que, puta, me llamaban mis amigos de Chile, me decían: "Pero ¿cómo te quedas en Madrid? ¿Cómo habla ese tipo? Con este tipo, ¿cómo habla de ti?". Mi mamá llegaba yo a mi casa, mi mamá: "Iván, tú tienes un orgullo. Nosotros te hemos hecho con un orgullo muy grande. ¿Cómo te quedas acá que ese señor siga hablando así de ti? O sea, no puede ser". No digo,
mamá. ¿Y cuando se ven como
hoy cuando nos vemos, porque
se cruzan así en muchos lados.
Porque hoy día tengo una relación extraordinaria con Jorge. ¿Por qué? Porque a la vez, cuando él fue súper franco conmigo, me dijo las cosas a la cara y me dijo: "No voy a contar contigo", después dijo que se había equivocado conmigo. Y dijo que si hay algún tipo que de alguna manera fue determinante en todo lo que fue este campeonato, fue Iván Zamorano. Entonces, claro, al reconocer eso, mi relación con Jorge, ya al primer partido, en esos dos goles que yo le hago al Sevilla, ya soy su socio. Al tercer partido ya soy el ejemplo, y el último partido que hago el gol que vale el título del Real Madrid, faltando 4 minutos contra el Deportivo La Coruña, ya soy el jugador más determinante. Entonces, mi relación con Jorge, siempre a partir de ese instante, fue buena, porque él se dio cuenta, cuando yo ya le gané la pulseada, él se dio cuenta que lo que tengo que hacer ahora es ayudar a Iván para que haga lo que mejor sabe hacer, estar en el área y hacer goles. Me puso a Michel por la derecha, me puso a Mavisca por la izquierda, me puso a Laudrup por detrás mío. O sea, por favor, si yo no hacía goles con estos tres monstruos que yo tenía arriba, era extraordinario.
¿Cómo era Ronaldo? Vos lo tuviste cerca y quizás tuviste el mejor Ronaldo también.
Sí, yo jugué con el mejor Ronaldo, sin lugar a dudas. El Ronaldo que llega...
Y esto no es por comparación con Cristiano Ronaldo, para que no se entienda,
sí,
sino por con el Ronaldo, con el mejor Ronaldo en relación a la carrera de Ronaldo Luis Nazario da Lima, del brasileño,
sí,
que tuvo grandes momentos, mejores épocas, peores épocas y, sí, y las lesiones que le impidieron jugar. Por eso digo, el mejor Ronaldo quizás jugó en esa primera temporada en el Inter.
Sí, yo creo que tuve la oportunidad de jugar con el mejor Luis Nazario da Lima, Ronaldo. Creo que ese año hacía cosas extraordinarias. Yo tuve la suerte, a lo largo de todos los equipos que he jugado, de jugar con jugadores extraordinarios, pero si me dieras a elegir un jugador en donde para mí cumplía todas las expectativas, ese se llama Luis Nazario da Lima. Creo que era un tipo extraordinario, era un tipo que prácticamente juntaba la magia con la potencia, con la técnica, con la velocidad.
Te voy a dar a elegir, mira, porque vamos cerrando. El 11 ideal de los compañeros de equipo de Iván Zamorano.
Qué difícil.
Bueno, el primero, escudarte con el hecho de que vas a armar un plantel de 23 y que está un partido amistoso contra los amigos de Fernando Palomo, que están todos gordos igual que yo y somos todos malos.
Papito, qué difícil.
No quedas mal con nadie porque habrá otra oportunidad y me das el otro 11, del que se te viene en mente ahora. En el arco, ¿cómo formás
primero? Gianluca Pagliuca. Uh-huh. Al arco. Lateral derecho, Javier Zanetti. Lateral izquierdo. Está difícil. Aquí sí que está difícil. Me voy a quedar con Joe Yatos. Uh-huh. Los dos centrales, Bergomi y Manolo Sanchís. Mediocampista central de contención, Fernando Redondo. Volante por la derecha, Mitchell. Volante por la izquierda, Aaron Winter. Medios, Laudrup y Roberto Bayo, y arriba Luis Nazario de Lima. Uh-huh. Y Marcelo Salas.
Bueno, me pusiste uno más, pero no pasa nada.
¿Te puse uno de más?
Sí, pero está bien. No, jugás con dos.
Yo dirijo ese equipo.
Sacamos a Palú, que de
tanto. Yo dirijo ese equipo.
Iván, mil gracias, de verdad. No. Que ha sido un rato maravilloso. Hay tantas cosas hay que hablar y yo siempre termino cayendo. Creo que hasta voy a poner frases grabadas de otro programa, pero es que todos los programas, con temor a aburrir a la gente de tantas cosas que se dicen durante el camino, que no se puede abarcar toda una carrera en 50 minutos, 60 minutos, siempre creemos que tenemos que hacer una segunda etapa, una segunda parte. Así hay colgadas muchas segundas partes de un
montón
de charlas. Iván, da para muchas partes más la charla y ha sido un placer en esta visita a un país que es el mío y que te lo tuve el gusto de presentártelo, de conocer un poco más de tu vida, de tu carrera. Esta charla lo amplía también y ha sido maravilloso esto y lo que ha rodeado este espacio de Nos Ponemos las Pilas. De verdad, gracias.
Feliz de compartir contigo, Fernando, acá en tu país, conocer tampoco también tu historia de sencillez, de humildad, de esfuerzo. Así que seguramente nos encontraremos en cualquier parte del mundo, seguramente o hacer el segundo capítulo de tu programa o esos 11 platos que nos comimos ayer, ¿no? Sí, que estuvieron maravillosos.
Hay que contarlo también, porque ayer comimos con Alex Herrera, un chef salvadoreño. Sí. Hicieron una degustación de un chef de tiene un nombre, un chef de sello. Sí. Cocina de sello, ¿sí? Como de identitaria. Sí. ¿No? Y nos comimos 11 platos que terminamos dándole idea al chef que lo que habría que hacer es un viaje, un menú degustación de fútbol.
¿Imaginas? Sería extraordinario.
Yo, bueno, servían cosas maravillosas, unos platos espectaculares, todos con cocina autóctona, Raíz se llama el restaurante. Sí. De Alex, o el proyecto de Alex, y es espectacular, pero hay ideas.
Cocina de autor, sí.
Cocina de autor, exactamente. Te podrías hacer un menú de tu viaje, ¿no? Un menú con la cocina chilena, suiza, española, italiana, mexicana, ¿no?
Y argentina.
Démosle ideas.
Hay que dar ideas, pero de verdad, ayer fue extraordinario esos platos con mucha cosa de eso, respira mucha tierra, no. Uh-huh. Mucha, bueno, se llama Raíces, mucha cosa de acá de tu tierra, entonces realmente lo pasamos increíble.
¿Sos de comer bien o no?
Me encanta comer bien.
Bueno, hasta la idea de un restaurante podríamos por lo menos ir a algunos más. Gracias, Iván.
Muchas gracias.
Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado y por permitirnos estar ahí donde hayan estado. Yo insisto, siempre tráfico, gimnasio, caminando en bicicleta, escuchando este espacio de Nos Ponemos las Pilas. Hasta el próximo. Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.